Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pleno mes de mayo, se adelanta el calor, pero no por eso. Abandonamos nuestras veladas frente al televisor. Y tenemos con nosotros a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, para repasar las que nos esperan en las próximas semanas. Buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Cristina. A ver, aparte de ver The Crown, aprovechando la efeméride.
Ah, efectivamente, es el momento.
O sea, además creo que en la última temporada, especialmente el papel de Camila, de Diana, etcétera, etcétera, pues está súper bien reflejado. No es mal momento, no es mala recomendación para estos días, pero bueno, vamos con las novedades. Debo decir que este mes de mayo no será todo lo prolífico que fue el mes de abril en cuanto a estrenos rutilantes, pero es que todavía estamos digiriendo, entre otras, la última temporada de Succession, que finaliza el 28 de mayo. Un poco de equilibrio, por favor, donde hay patrón no manda marinero, así que parecen querer decir los estudios al no estrenar tanto de aquí a finales de mayo, cuando, insisto, finalice para siempre esta verdadera joya del séptimo arte que estamos escuchando de fondo.
Succession, efectivamente, que yo no he visto, pero que me han recomendado por activa
Maravilla.
Y por pasiva, verdaderamente.
Bueno,
pero alguna joyita, seguro Arevalillo, que encontraremos
sí. También.
De hecho, vas a empezar por una serie un poco peculiar, pero que tiene muy buena pinta.
Sí, se trata, para mí ha sido una sorpresa, se trata de la serie Los Fontaneros de la Casa Blanca, una especie de thriller con tintes cómicos, sobre los que desencadenaron el famoso caso Watergate.
Es un buen plan, jefe. Un blitzkrieg de libro.
Ya estamos. Despacio, despacio. Entrad.
Compay, alúmbrame aquí, ¿ok?
¿Te sirve?
Sí.
¿Puedes o no?
Chico, un momento, no me apures.
¿Qué pasa?
Tranquilo, jefe.
Lo va a abrir.
Tío, ¿qué pasa? Esto no me vale.
¿Cómo?
Que eso no le vale. ¿No tienes más herramientas?
Sí que las tiene.
En Miami.
Los Fontaneros de la Casa Blanca. Mira, ya están aquí Laura y Diego al olor de las series. Desde luego tiene pintón la cosa.
Tiene buena pinta, sí.
Harrelson a la cabeza de un gran plantel.
Es que no solo es Woody Harrelson, es Justin Theroux, es Lena Headey, es Kathleen Turner. Vamos, los mimbres de una gran producción de HBO. A estas alturas uno pensaría que el caso que hizo caer al gobierno de Richard Nixon ya ha dado todo lo que podía dar en el mundo de las películas, de las series. Lo que quizá no esperábamos es que se abordaría como comedia, en un tono más cercano, por ejemplo, a VIP, que, por cierto, es una de las mejores series sobre política que se han hecho. Pero en esta producción no sé si acaba de funcionar. Merece la pena por el dúo protagonista, que en algún momento, o sea, debo decir que la trama flojea un pelín. La gran ventaja, que es una miniserie, que se ve del tirón, para pasar un buen rato y, curiosamente, para que muchos zoomers y millennials conozcan una historia que a mí, desde luego, me sorprende lo que tienen los americanos de sacarle metraje a episodios de su historia, que ha dado muchísimos documentales, muchísimas películas y que ahora da esta serie en clave de humor.
Bueno, yo me quedé el otro día perpleja porque hay una ópera, Nixon en Pekín, que fue un estreno hace dos semanas aquí. Y bueno, me tuve que leer el libreto antes para enterarme, porque era la ilustración sencillamente del viaje de Nixon a la China comunista y la historia de esa visita diplomática. Tócate las narices, con eso han hecho una ópera. O sea, que tú fíjate qué capacidad de creación.
Y esta me la dejo apuntada, sobre todo porque me gustan mucho las series de esta plataforma de HBO, porque son todas superproducciones y las cuidan muchísimo. Y dejamos, Javier, creo, la comedia política para adentrarnos en un clásico que ha llegado ya la última temporada, la de Endeavor.
Ya no somos un equipo.
¿Qué quiere?
Respuestas rápidas y claras.
No les caen bien los entremetidos, y menos si es de los suyos.
Nunca sale como uno espera que salga.
No serás un buen detective si no estás preparado para mirar a la muerte a la cara.
Morse.
Bueno, es que es una predilección especial que tengo. Esta maravillosa tonadilla, esta maravillosa serie Endeavor. de una producción de HBO, que siempre es garantía muchas veces de calidad, a una producción de la BBC, que vamos, que ya es, oye, nos ponemos en pie. Es una serie que no me canso de recomendar para verla y volver a verla una y otra vez. Una pareja de detectives en el Oxford de los años 60, 70, va avanzando en el tiempo, son unas cuantas temporadas, resolviendo crímenes con una ambientación exquisita y un entramado precioso entre trama y, atención, música clásica, sobre todo de ópera, ya que hablábamos de la de Nixon, pues aquí la ópera es casi un personaje más de la serie. Y que en realidad constituye la esencia de la propia serie. Es una obrita de arte audiovisual en la que la ambientación y la música son tan protagonistas como la trama. De verdad, de esas series que se disfrutan en cada escena, en cada diálogo, especialmente si se ven en versión original, porque es ese inglés británico maravilloso, exquisito, y oye, con una trama también espectacular.
Y es una serie policíaca y entiendo que en la trama también se cumple.
100%. Insisto en que es una mezcla perfecta, pero desde luego que la trama también funciona muy bien. Cada capítulo aborda un asesinato, un caso que tienen que resolver, aunque hay tramas que se extienden a lo largo de las temporadas. Lo bonito es que cada capítulo en el fondo es una película corta de una hora de duración, más o menos, así que el plan de capítulo por día, después de cenar, antes de ir a dormir, funciona a las mil maravillas.
¿Y se cierran todos los capítulos? ¿Se cierran los asesinatos en cada capítulo?
Se cierra cada asesinato. Es verdad que hay alguna trama que como que la van extendiendo. O sea, que sobre todo, vamos, una trama de corrupción dentro del estamento policial en Oxford, la van extendiendo. Hay varios casos de asesinatos relacionados, pero sí, cada capítulo cierra una trama, cierra un caso por resolver. Y eso yo creo que también es una ventaja.
Bueno, y ahora llega mi momento, mi momento bobo, porque verdaderamente aquí he encontrado la niña amadora de las princesas. Cambiamos completamente de género para hablar de lo que yo y Marci llevábamos, Marci y yo llevábamos meses esperando la precuela de una de las producciones, pues con más éxito, hay que decirlo, de los últimos años. Sí. La reina, Carlota.
Yo seré la reina y usted el rey. Yo no le conozco.
¿Qué quieres saber?
Todo.
Estás impresionante.
¿Pasa algo? ¿Te niegas a hablar conmigo?
Me marcho.
Debo saber su secreto. Causará un escándalo. Podemos hacerlo. Juntos.
¿Estos son los Bridgerton?
Es la precuela de los Bridgerton. Uno de los personajes, no voy a decir principales, pero bueno, más interesantes de la trama de los Bridgerton, que es la reina Carlota, la consorte del rey Jorge, pues ahora se convierte en la protagonista unos cuantos años antes, como buena precuela. Debo reconocer...
Me encanta porque le da pereza a Arevalillo. ¡Ay, sí! ¡Pero es que es chico!
Es que esto es muy femenino.
Yo intenté ver los Bridgerton. La intenté ver,
pero
de verdad.
Es increíble. O sea,
no,
es extraordinario.
Yo no lo he intentado todavía, no.
Debo decir, o sea, yo sigo recomendando The Crown, pero porque es otro tipo de producción.
Es que no tiene nada que ver. Esto es una telenovela venezolana, pero lo ves bien hecha.
Total.
Con todas las joyas del mundo, Culebrón, no te puedes levantar de la butaca y sobre todo, insisto, es que es un cuento de princesas para niñas.
Claro.
O sea, en el fondo es vamos a coger efectivamente una telenovela, pero en lugar de vestirlas con tejanos y camisetas y en el Caribe americano, pues las vamos a vestir con trajes de época victoriana.
Increíble.
Van a hablar así un poco rimbombante y tal, pero es eso, es una telenovela pura y dura. En este caso vamos a contar o vamos a conocer la ficción sobre la historia de la reina Carlota, porque no creo que haya ni siquiera similitudes con la historia verdadera.
Aquí lo que hay es mucho ventido, mucho volante, unas joyas que te mueres, que mis sobrinas y mis primas y mis hermanas y yo no hablamos de otra cosa.
Y los protagonistas
buenos bailes.
Están como un cañón, los protagonistas, sí.
Sí, no. O sea, han sabido encontrar un producto que es de consumo instantáneo para muchísimo público. Hay que reconocérselo eso a su creadora, Shonda Rhimes. Sigue habiendo, o sea, sigue coleando un poco la crítica al mestizaje en el casting de tanto de los Bridgerton como ahora, lógicamente, de la reina Carlota. Yo debo decir, y en defensa de Shonda Rhimes, que Shonda, cuando publica sus libretos, sus guiones, etcétera, etcétera, lo único que solicita, no pregunta por la raza, intenta encontrar a los actores que mejor interpreten al papel que han concebido. Es verdad que hay muchísimo rollito, pues bastante ideológico detrás de eso, pero debo reconocer que le funciona muy bien la fórmula. Y a mí, desde luego, no me molesta en absoluto.
Pero y luego, ¿sabes qué ocurre? Que como esto es un cuento absurdo, quiero decir, que no tiene ninguna relación con la realidad, a mí me funciona, quiero decir. He de decir que a mí me educa en el sistema multirracial. Lo voy a decir con franqueza, quiero decir, porque hasta hace tiempo veíamos una persona negra o una persona tal en un personaje principal histórico y nos quedábamos perplejos, ¿no? Yo ya con los Bridgerton ya me he introducido en la nueva realidad, me parece todo divino y yo estoy, y sobre todo cuando no quiero tener un solo disgusto y quiero acabar con una sonrisa bobalicona, me pongo los Bridgerton, que me la he visto ya 3 veces.
A mí eso me pasa con The Office o Parks and Recreation, pero entiendo perfectamente la situación. Y vamos, debo reconocer que mi mujer es igual, o sea, que le encanta esta serie.
En cambio yo The Office no lo soporto. O sea, ese personaje tonto no me hace ninguna gracia. Todo su humor... No, es que no me hace cero gracia.
Además, son,
¿no?
Los capítulos están condensados.
Sí, es tonto
minutos.
El señor, o sea, claro. Me dan ganas de meterlo en un frenopático,
pero,
no sé.
¿Pero has visto más allá de la primera temporada?
No he visto más allá del primer capítulo, no lo soporto.
Es que la primera temporada hay que pasarla. No pasarla, o sea, la primera temporada yo la vi entera después de haber visto el resto de temporadas. ¿Por qué? Porque a mí me costó mucho la primera y, de hecho, esto es una intrahistoria de Michael Scott, de The Office, cambiaron radicalmente al personaje en la segunda temporada. Le hicieron muchísimo más, mucho más empático. No empático, pero que el público empatizaba mucho mejor. Pasaba de ser el jefe idiota a ser un jefe idiota, pero que te caía bien. Y eso fue un cambio radical.
De hecho,
es para estudiar en las escuelas de guion, cómo consiguieron cambiar completamente el personaje de Michael Scott sin cambiar al actor, sin cambiar las escenas de vergüenza ajena que sigues pasando, pero muchísimo más agradable que, entre otras cosas, la versión original, que es la británica, que sí que la primera temporada es prácticamente un calco. Pero bueno, acabamos...
Bueno, nos vamos acercando eso al final de la lista con una serie muy diferente.
Sí, acabamos de pasar el May the 4th, el 4 de mayo, es el Día Mundial de Star Wars, y vamos con una de las últimas producciones de esta saga, Visions.
La fuerza te ha guiado desde que naciste.
Por fin ha llegado el momento.
Nunca me había enfrentado a un ser tan oscuro. Es antiguo.
Cristina, has tenido tu momento con la reina Carlota. Este es mi momento friki.
Yo aquí me apunto.
Todos tenemos nuestras vergüenzas.
Hemos virado de lo popular a lo muy de nicho, porque es una serie de animación de samuráis en el espacio. Dicho sí suena regular, pero lanzo una idea. De Mandalorian, la serie que más éxito ha tenido en el universo Star Wars en los últimos años, es un cruce fantástico entre el cine de samuráis y el western. Bueno, pues la figura de los Jedi, que se corresponde perfectamente con el imaginario de los samuráis, pues tiene todo el sentido que desarrollen esos personajes como si fuese una saga de samuráis, ¿no? Es una producción muy original, vamos por la segunda temporada ya. Cada capítulo es una historia ya no solo diferente con personajes distintos, sino en un estilo de animación distinto. Y oye, pues le da un colorido, un gracejo, una profundidad al universo Star Wars que a mí me ha hecho gracia. Hay varios capítulos, de hecho, que me han encantado. Y oye, para los fans de Star Wars que estén huérfanos de Mandalorian, que ya ha terminado la tercera temporada, pues oye, ahí hay una producción muy interesante.
Bueno,
habrá que darle una oportunidad.
Yo sospecho de vuestra masculinidad, pero bueno.
No, claramente es de nicho. O sea, lo he dicho desde el principio, es muy de nicho. Pero oye, hay bastantes fans de Star Wars. Si no, ahí no estaría esa segunda temporada.
Y cerramos con una producción difícil de calificar.
Bueno, ¿recordáis Mentiras Arriesgadas?
Sí.
Película de culto. Pues llega una nueva vuelta de tuerca 20 años después, la serie FUBAR.
¿Cómo pasarás tus años dorados?
Ahora que me he jubilado, recuperaré a mi mujer. ¿Qué nos lo impide?
¿15 años de divorcio?
¿Que ya no te quiere? Vamos a perder a un agente. Estoy jubilado.
Entras, extraes a Panda, coges el ADN y te vas.
¿Mi hija está en la CIA?
¡Su p*** madre!
¡Esa boca!
¡Gilipollas!
$1 al bote de los tacos.
Sé dónde está el maletín, así que sígueme o quítate del medio.
Bueno, es Mentiras arriesgadas, pero en formato serie, con Schwarzenegger de retirada de la CIA que acepta una última misión que acaba resultando ser rescatar a su hija, que sin él saberlo lleva bastantes años siendo agente de la CIA. Bueno, es acción, es comedia, son los mismos ingredientes que nos entusiasmaron en Mentiras arriesgadas, con el mismo protagonista, en fin, que tiene un pintón, o sea, tiene pintón de...
¿Con Schwarzenegger?
Pasar... Sí, con Schwarzenegger, oye, con unas buenas dosis de gimnasio extra, con unas buenas dosis de maquillaje y de dobles haciendo las escenas de acción, pero oye, es ver el tráiler y esperarla.
Jolín, ya, o sea, tiene unos añitos Schwarzenegger,
sí, sí,
¿eh?
Por eso. Sí.
Oye, si Harrison Ford está haciendo la quinta de Indiana Jones, Schwarzenegger ha venido aquí a decir, oye, que yo también puedo. No sé, claro, cómo lo veis, pero a mí también me hacéis.
No
una.
Sé si Laura y yo lo superaremos. Esto habrá que ver.
Yo,
esto...
bueno, emocionadísima con la reina Carlota. Y los fontaneros de la Casa Blanca me apetece bastante. Esa sí, me gusta mucho.
Bueno, pues gracias a Devalillo por este rato tan estupendo. Espero que el próximo mes podamos hacer recuento de lo que hemos recorrido. Muchísimas gracias, amigo.
A ti.
Adiós.